SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos los del Larguero. Bienvenidos a 90 minutos de radio con el deporte como tema y con vosotros como lo más importante. Os hemos dejado puesto el aire más fresquito hoy para que el rato sea más llevadero. Y además os tengo una mezcla chula, ¿eh? Que no es que lo diga yo, es que lo podéis comprobar a poco que os quedéis ahí al otro lado de la radio. Tenemos un Alcaraz Sinner, que ha terminado con victoria de Carlos por retirada del italiano en Cincinnati en menos de 20 minutos. Un partido de primera recién terminado y otro de segunda en juego. Ahora mismo en Almería con 13 de descuento. Almería 3, Albacete 4. Además, noticias de fichajes. Álvaro Benito, Kiko Narváez, Rafa Alcorta y Raúl Ruiz. Y una charla con un futbolista muy top de nuestro fútbol. Y la previa del debut del Real Madrid de Xabi Alonso ante Osasuna. Acaba de marcar gol el Almería 4-4 en el partido con Rafa Góngora. Hola Rafa, muy buenas noches.
Hola Paco Jo, esto parece un partido de fútbol sala, vaya carrusel de goles esta noche en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Llevamos 8 goles, esto no ha acabado, 13 minutos de descuento, a esto le quedan 3 minutos. Almería 4, ha marcado Leo Batista empatado. Albacete 4.
Minuto 100 de partido, empate a 4 en el marcador. La verdad es que divertido está siendo, un montonazo de goles, 8 goles, quedan 3 todavía de descuento, puede pasar cualquier cosa en un partido así. Ahora volvemos por Almería en este Larguero. Mal no lo vendo, pero ahora el asunto está no en la venta, sino en contarlo bonito y bien. Y lo que es obligado hasta ahora, yo creo que es pasarnos por el Martínez Valero, que allí se ha jugado el partido del lunes de primera, que normalmente es el que cierra la jornada, pero esta vez no la cierra, porque ese es el Real Madrid, que juega mañana ante Osasuna en el Bernabéu, sin Camavinga, sin Bellingham, sin Mendy, sin Endrick, tampoco sin Rüdiger por sanción, pero bueno, eso luego, que vamos a oír también a Xabi Alonso y os prometo noticias de cómo está la operación salida del Madrid. Esa que es, nadie se quiere ir, pero al Madrid no le caben. Pero bueno, que eso luego, que me enrollo, ya no manda el Elche-Betis, partido con reparto de puntos, empate a uno, se adelantó Aitor Ruibal para los béticos, igualó Germán Valera para los ilicitanos, en el retorno del Elche a Primera División, retorna el Larguero en primera Pepe Morago. Hola Pepe, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas noches, aquí estamos en el Martínez Valero. Después de este gran partido, creo que el Elche le ha plantado cara al Betis, le ha jugado sin complejos y el punto es merecido. Además, vamos a tener protagonista, Germán Valera va a estar en la sintonía del Larguero. 28.585 espectadores. El Elche, antes del encuentro, colgó el famoso cartel, Paco Jo, de no hay billetes, de todo vendido. No ha podido debutar Andrés Silva, el delantero portugués que ha hecho oficial el Elche hoy mismo. Su fichaje llega en propiedad procedente del Leipzig alemán, firma por un año con una segunda temporada opcional. Sí que ha debutado en los últimos minutos Rafa Mir, que ayer oficialmente anoche se confirmaba su fichaje cedido por el Sevilla al Elche esta temporada con una opción de compra y una de las esperanzas. Otro de los jugadores de relumbrón, el argentino Fede Redondo, el hijo del mítico Fernando Redondo. Hoy no ha podido jugar sus primeros minutos, empate a uno, buen partido, ambientazo en el
Martínez Valero.
Calor con 35 grados al comienzo, sí.
Se nos cortaba un poquito la comunicación, por eso yo le ponía un poquito más de palabras a lo que decía Pepe Morago con esa ilusión del retorno. Ahora estamos pendientes de los protagonistas del Elche en el retorno a Primera División, que ya nos ha prometido Pepe que los va a ver. Pero antes, Benjamín Zarandona, hola Benji, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo has visto tú a tu Betis?
Bueno, le he visto con bastantes problemas, sobre todo físicos. El equipo, evidentemente, a las alturas que estamos prácticamente pretemporada, pues tiene problemas físicos, ¿no? He visto, bueno, a lo Celso quizá un poquito por encima del resto, a Aitor Ruibal, que para mí es un mérito extraordinario, este futbolista, pongas donde le pongas, igual que le pongas delante al derecho, que delantero, que medio centro. Este chico juega prácticamente de todo, ¿no? Pero un Betis que ha sufrido mucho, ha aprovechado bien el gol, ese pase buenísimo de Riquelme, pero ha sufrido mucho, está prácticamente en bloque bajo. en la primera parte. Y luego en la segunda parte, fíjate que el Elche ha empezado mucho mejor. El Betis ha tenido alguna ocasión para meter el segundo, pero luego al final yo creo que ha sido bastante justo el resultado.
Ahora te pregunto más de tu Betis, pero está Pepe con el goleador del Elche y allá que vamos al directo, Pepe.
Sí, estamos con Germán Valera. Le voy a pasar los auriculares para que hables con él, Paco Jo, un instante.
Muy bien, me va a parecer. Y a los oyentes del larguero lo mismo de bien. A
Ya
ver.
te escucha Germán Valera, Paco Jo.
Hola Germán, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo es lo de marcar el primer gol del retorno a primera del Elche?
Pues la verdad que una alegría inmensa, súper feliz, agradecido también por el ambiente y bueno, esto no ha hecho nada más que empezar y con mucha ilusión y con ganas de seguir así.
Imagínate que hay mucho ilicitano que no ha visto el gol, que la mayoría lo ha visto. ¿Cómo lo describes tú desde dentro?
Bueno, creo que es al final una jugada que empezamos a asociarnos muy bien Rodri, Martín y yo y bueno, nos logramos meter ahí viene. Bueno, me la pone bien Martín para que pueda empujarla con la derecha y bien.
Lo cuenta fácil, Germán, pero ha sido un jugadón,
Es que desde dentro se ve diferente y bueno, ha pasado todo muy rápido y bueno, lo bueno es que acaba en gol, o sea que muy feliz.
no me extraña. ¿Cuánta ilusión detectas a tu alrededor en la gente del Elche este año? ¿Cuánta ilusión hay en esta primera división allí?
Pues muchísima, al final también el lunes ves el estadio lleno, eso te hace jugar con mucha más ilusión, luego también cuando estás más cansado la afición te da ese aliento que al final te hace que te dejes todo en el campo también por ellos.
Llegaste en invierno pasado del Valencia, ¿cómo ha sido vivir un ascenso primero y luego este retorno a primera división, pero encima marcando, Germán?
Bueno, pues es que no tengo palabras para describirlo, la verdad que súper feliz, aquí me siento muy cómodo, creo que he encontrado todo lo que necesitaba y bueno. Ojalá pueda seguir dando este rendimiento mucho tiempo.
Germán, ha llegado el gol, creo, después de la pausa de hidratación. No sé si ha sido como un tiempo muerto de baloncesto. Quiero decir, ¿que habéis planificado un poco la jugada o ya me estoy sobrando yo?
Bueno, no, al final eso ha salido improvisado ahí. Al final ya estábamos todos muy cansados. Y bueno, al final lo bueno que tenemos es que tenemos muy buenos jugadores y podemos lograr meter estos tipos de goles también.
Estamos en el principio de la temporada. A Eder ya le conoces, al míster. ¿Qué te pide Eder Sarabia tiene el campo, Germán?
Bueno, al final, pues sobre todo que juegue sin presiones, que sea yo mismo y sobre todo lo más importante que disfrute, que cuando se disfruta jugando es cuando salen mejor las cosas.
Primer partido contra el Betis, ya arriba el grandecito. El del próximo partido te lo sabes, ¿no, Germán?
Sí, también un partido muy especial contra el Atlético ahí, o sea que vamos también con todo y con muchísima ilusión.
Partido especial porque es uno de los grandes, pero especialmente especial para ti, ¿no, Germán?
Sí, bueno, al final mi debut en Primera División fue allí en ese campo y bueno, le tengo un bonito recuerdo y también siempre jugar contra ellos es muy especial para mí.
O sea, un bonito recuerdo, pero muchas ganas, ¿no? También, que no está reñido el hambre con las ganas de comer, ¿no?
No, hombre, al final, como se dice, en el campo no hay amigos y nosotros vamos a ir a ganar a tope ahí.
La última, Germán, que no te quiero molestar, que estoy seguro que quieres celebrar. Si repetimos esta entrevista en la última jornada de Liga, ¿qué te gustaría que te preguntara sobre el Elche?
Nada, yo creo que al final nuestra esencia, que disfrutemos de lo que hemos conseguido estar aquí en Primera División y que bueno, que pase lo que pase, el equipo va a seguir igual y unido como siempre.
O sea, que te pregunte por la permanencia, ¿no?
Eso es el primer objetivo, pero bueno, nosotros ya te digo, queda mucha liga, es el principio y hay que ir con tranquilidad y partido a partido.
Bueno, no sé si te. Ah, partido a partido, mira, eso lo del Atleti está ahí siempre, de alguna forma.
Eso está inculcado ya.
Hombre, como tiene que ser, eso, el ADN que uno tiene desde el principio no se le puede borrar. Te decía que no sé, y esta es la última así, si te da tiempo a celebrar algo después de marcar el primer gol que es historia del Elche en Primera División, o uno lo que tiene ganas es de descansar y dormir después del calorazo.
No, ahora ya la verdad que he acabado muy fatigado y solo quiero llegar a casa y dormir y a recuperar pronto, que el sábado está aquí a la vuelta de la esquina y ya hay que recuperar bien.
Pues nada, enhorabuena, crack.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Germán Valera con nosotros, el primer goleador de Primera División en el retorno con el Elche en el micrófono de Pepe Morago. Interrumpíamos a Benjamín Zarandona. Benji, estabas hablando del partido, pero yo te quiero preguntar un poco por el bajonazo de la pretemporada. Y la lesión de Isco, que eso yo creo que ha dejado un bajón importante en el beticismo. ¿Cómo lo ves tú? Y si crees que hace falta algo de manera urgente por Isco, aunque Isco sea un recambio o una baja que va a ser difícil de suplir.
Bueno, yo veo que Isco, evidentemente, es difícil reemplazarlo, ¿no? Vamos a ver, porque el año pasado creo que se lesionó también a estas alturas y luego acabó una temporada extraordinaria, ¿no? Es una auténtica pena y nadie creo que contaba con esto, y menos Isco, después del temporada que hizo el año pasado. La pena de Isco, pues eso, es las lesiones que está teniendo y le ha venido pues una lesión en una pretemporada que yo creo que es clave. Ahora mismo lo más importante, creo, para el Betis y sobre todo para él, es que se recupere evidentemente lo antes posible con sus tiempos y que juegue pues como ha estado jugando durante esta temporada. Pero yo creo que al final el Betis evidentemente va a notar mucho la baja de Isco.
Una más, Benji. Si pudieras pedirle a los Reyes Magos que fueran hoy un refuerzo para tu Betis, ¿sería un Antony o un Ceballos?
Un Antony porque Anthony ha demostrado mucho en el Betis esta temporada en muy poco tiempo. Un jugador que lo ha dado prácticamente todo, ha metido muchos goles, lo ha corrido todo, un grandísimo pasador, goleador. Yo creo que es que Anthony metido un turbo en el Betis que, bueno, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Está complicada la situación porque económicamente es un coste muy alto, pero al final es un jugador muy alto, es un jugador muy bueno, es un crack y evidentemente cuesta lo que cuesta por eso. Al final, esos 10 millones que costaron a Manchester United, pues yo creo que en el Betis lo ha demostrado, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que ocurre. Es cierto que al Betis le faltan también un par de piezas y veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero el Betis la verdad es que ha empezado un poquito flojo.
Ha empezado regulín, pero bueno, que
Sí.
esto no acaba más que
Sí, hombre,
de
es
empezar.
normal, es pretemporada, es
Claro.
normal. Ahora mismo los equipos no tienen que estar en forma y al final no es bueno tampoco estar en forma, ¿no? Pero bueno, vamos a ver sobre todo la delantera, vamos a ver el medio centro, el colombiano, porque evidentemente se nota mucho el estadounidense ese del Atlético de Madrid y evidentemente es una baja también muy importante, ¿no? Y vamos a ver el año de Lo Celso, ¿no? Creo que es un año de mundial el año que viene. El año pasado ha jugado muy poquito con el tema de las lesiones. Creo que es un año muy importante para él. Y al no estar Isco, creo que en el sistema ahí de media punta, creo que va a jugar. De hecho, ya ha tenido evidentemente destellos. Pero sobre todo el tema de las lesiones, ojalá pueda tener continuidad porque es un jugador también evidentemente muy importante, ¿no?
Sí
Y
que
también Héctor Bellerín. Héctor Bellerín, yo le quiero destacar porque es un jugador también que ha tenido muy mala suerte el año pasado. Le ha dado mucha guerra a la lesión, ha estado 4 meses. Ha hecho una pretemporada este año ya normal y yo creo que Héctor Bellerín también es un refuerzo importante.
Pues nada, empieza la temporada de fútbol en Primera División y el partido de lunes se cierra con un Elche 1, Betis 1. Y a partir de ahí pasarán muchas cosas en la temporada en el Elche y también en el Betis. Y para las que pasen en el Betis llamaremos a Benji en el larguero. Gracias, Benjamín, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Pepe Morago, cierro en esa zona mixta del estadio. ¿Algo más que comentar en la alegría ilicitana por eso, por el regreso a Primera División y sacar un punto ante un grande?
Pues sí, porque es un punto al que le da mucho valor todo el entorno del Elche Club de Fútbol ante este Eurobetis magnífico que dirige Pellegrini, a pesar de la ausencia de su faro, del hombre de la brújula en el terreno de juego de Isco Alarcón, pero tiene gente muy importante como Lo Celso, que ha hecho de Isco, y la afición del Elche ha festejado por todo lo alto este punto. El equipo vuelta de Estadio Pacojo. Ha sido muy bonito este reencuentro con la Primera División y un Elche que ha tenido mucho tiempo el balón, que ha hecho sufrir al Betis con sus armas, un equipazo el Real Betis, por eso el punto ha llenado de felicidad a la afición franjiverde. Pacojo, sabemos que va a ser un año difícil, muy duro, pero se confía total y absolutamente en Eder Sarabia. Y por último, una imagen, una fotografía cuando acabó del partido, ese abrazo sentido, entrañable entre Eder Sarabia, el técnico en el que tanto confió el empresario argentino Bragarni, y precisamente Cristian Bragarni, el propietario del Elche, técnico de Sarabia, que se han fundido en un abrazo al final del encuentro, porque este punto vale muchísimo, vale su peso en oro para el Elche, Pacojo.
Lleno de imágenes chulas, el retorno del Elche a Primera División y el de retorno de Pepe Morago con su equipo. Gracias, Pepe, un abrazo grande.
Un abrazo de parte del obrero de la acción y nada, un orgullo estar aquí con vosotros en El Larguero, en todos los programas de la cadena SER. Saludos.
Un abrazo muy grande. Elche 1, Betis 1, el partido de Primera División que completa el lunes. Que no la jornada, insisto, que eso ya lo terminamos mañana. Y recién concluido, que lo dejábamos ahí colgado entre las comunicaciones y los protagonistas del partido de primera, el choque entre el Almería y el Albacete, que se ha ido al 113 y que ha acabado con empate a muchos goles, Rafa Góngora.
A muchos goles, Paco Jo, 8 goles en total, 4 para Almería, 4 para Albacete, al final Almería 4, Albacete 4, ha sido un auténtico carrusel de goles. La fiesta del gol, esta noche para abrir la temporada en Almería, en segunda división. Recordamos que en el Albacete se puso por delante con el gol de Agus Medina, empatada en Barba, por cierto, en Barba que está en un momento espectacular. Lopi ponía por delante al Almería, nada más comenzar la segunda parte. Agus Medina, de nuevo el capitán del Alba, que empataba el partido. El almeriense del Albacete, Antonio Puerta, ponía el 2-3 en el marcador, empataba de penalti el madrileño Sergio Arribas, de nuevo marcaba el equipo manchero con el tanto de Escriche, y al final, ya casi en minuto 100, el brasileño de Santos, Leo Batistó, marcaba Paco Jó el cuarto gol. Se acabó el partido, un auténtico fiesta del gol, Almería 4, Albacete 4.
Desde luego entretenido ha sido ese partido en segunda división. Gracias, Rafa. Empate a 4, un abrazo en ese partido que ha terminado hace nada. Esto es el larguero, pero parece un carrusel. Y hay más de fútbol. Ha terminado también ese un partido en segunda división, que es un Sporting de Gijón 2, Córdoba 1. Ese partido se jugaba a las 7 de la tarde, victoria del equipo asturiano ante un más que pelón Córdoba, que tuvo, por cierto, el empate con un disparo al palo en la última jugada. Pero además, como os decía, además del fútbol, hemos tenido clásico a 18 de agosto, clásico del tenis mundial por cuarta vez este año, número 1 y número 2 del mundo, jugaban por un título en Cincinnati, que el lugar es lo de menos, pero la rivalidad es lo de más. Hasta hoy, este año habían jugado por los títulos en Roma, Roland Garros y Wimbledon. En el global, ganaba Alcaraz 8-5 en los enfrentamientos, no solo finales. Y hoy, bueno, pues hoy ha pasado una cosa muy rara. ¿Qué ha pasado, Pedro Fullana? Buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jó? Buenas noches. Que se ha retirado Sinner. La verdad es que ha sido una final que era la final soñada, el aperitivo perfecto para el US Open, en pista dura donde le ganó ya una final el año pasado Carlitos a Sinner en Beijing. Venían con prácticamente ya los duelos que empiezan a ser legendarios. Uh-huh. Y hemos empezado en una final muy descafeinada, con un Carlitos muy metido en el partido, en la final, con la primera bola de rotura que le ha aprovechado, con su servicio que lo ha ganado cómodamente, ha vuelto a romper a Jannik Sinner, y así cinco juegos, hasta el 5-0, que se han ido al banquillo, y ahí es cuando Sinner ha llamado al fisioterapeuta, pero no le ha atendido, ha llamado al médico, ha hablado con ellos, les hacía gestos como que no estaba bien, que no veía bien, ya se entendía que le estaba diciendo que no estaba bien y que no tenía fuerzas, ha mirado a su box y ha dicho, se acabó. Por tanto, se ha retirado de la final, ha pedido perdón, descafeinada, evidentemente cuando uno no está bien no puede participar, pero ya se notaba, Paco Jó, dos dobles faltas, el 50% de puntos con el primero, ninguno con el segundo, más errores no forzados de lo que toca en un partido de estas características, y al finalizar el encuentro, el abrazo de Carlos Alcaraz con su amigo, porque al margen de rival es amigo, se ha acercado Carlitos para abrazarle, y Sinner que decía esto cuando ha terminado el partido.
From yesterday I didn't feel great. I thought that I would improve.
Desde ayer no me sentía bien, sentía que podía mejorar durante la noche, pero ha ido a peor. He intentado salir y hacer al menos algo en el partido, pero no he podido aguantar más. Así que lo siento mucho por todos vosotros. Sé que a lo mejor algunos teníais que trabajar este lunes o teníais algo que hacer, así que solo puedo decir que lo siento mucho.
Some of you on Monday they had to work, they had to do something else, so I'm really really sorry.
Bueno, pues lamentándose Sinner, la verdad es que es una pena, ¿eh? Es una pena. Porque hay mucha gente que sabes los precios que hay en este tipo de torneos. No es un gran slam, pero los Master 1000 tienen una categoría extraordinaria, entradas muy caras, encima una final el lunes, que no es lo normal. Y también hay que decir, Paco Jó, que se ha jugado a las 3 de la tarde, uh-huh. 31 grados de temperatura, 55% de humedad, y obviamente esto tampoco ayuda a los tenistas, como se ha visto durante toda la semana. Y te voy a decir una cosa.
Dime.
Carlitos ha ganado un título en la pista, pero se ha ganado el respeto de la gente, porque su respuesta ha sido brutal, desde firmar en la cámara sintiéndolo por Jannik Sinner, a lo que también ha dicho en la pista después de abrazar al italiano.
This is not the way that I want to win matches, to win trophy.
No es la forma que me gusta para ganar los partidos, de ganar trofeos. Solo quiero decir que lo siento. Puedo entender cómo te sientes ahora mismo, Jannik. Eres un verdadero campeón y estoy seguro que esta situación te va a llevar a volver mejor e incluso diría que más fuerte, como siempre has hecho. Y eso es lo que hacen siempre los verdaderos campeones y tú eres uno de ellos.
True champions does and you are a really one.
Medvedev tuvo que usar paños mojados y usar el frigorífico para refrescarse en este torneo. Comesaña tuvo que ser atendido y estuvo vomitando en este torneo. Cameron Norrie vomitó en la pista tras perder ante Bautista. Arthur Rydin-Krejc se desmayó. Zverev tuvo que pedir tiempo médico en ese torneo. Yo no sé si me estoy pasando, pero vamos a pegarle una llamada a Alex Correia ahora para preguntar si se puede plantear ya la reflexión de si el cambio climático no va a cambiar las condiciones del tenis, bueno, del tenis y demás deportes. Y yo creo que, sinceramente, a lo mejor de cara, y en este momento no, pero es algo que se va a tener que plantear cualquier deporte al aire libre. Si se tiene que hacer al aire libre, si se tiene que disputar en agosto, porque estas cosas me da la impresión de que van a pagar y van a pasar más. Gracias, Fullana. Un abrazo.
Solo una cosa. Dime. Sobre lo que estás diciendo, un post de un tenista español, Alejandro Davidovich. Final un lunes a las 3 de la tarde en agosto en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente, algo tiene que cambiar en el tenis. Por tanto, los propios tenistas, los primeros que ya levantan la voz.
Me congratulo de no ser el primero en pensarlo y que el tema esté bien puesto sobre la mesa. Gracias, Fullana.
Hasta ahora, buenas noches.
Ahora preguntamos a Alex Correia. Antes os cuento otros imprescindibles de mercado. Que sepáis que Flick está preocupadillo por la inscripción de Gerard Martín, porque desde que se ha ido Íñigo Martínez le falta un central por la izquierda. Esa inscripción no se le desbloquea hasta que no puedan traspasar a Iñaki Peña y a Oriol Romeu, por lo que el Barça está intentándolo. Lo que ha dejado de ser un intento para ser una realidad hoy ha sido el traspaso de Miguel Gutiérrez del Girona al Nápoles. 20 millones de euros con la mitad del dinero que le llega al Real Madrid por el contrato que tenía del equipo de Mitchell. Y de lo esencial me queda, por ejemplo, que se ha lesionado Samu Amorodion con el Oporto, que iba a salir, parecía, hacia el Newcastle por Isak, y se le puede jorobar si la lesión es grave, que todavía no se sabe. También han sorteado hoy el calendario del ACB, que empieza con un Valencia-Barça en el Roche Arena como partido más chulo en el primer fin de octubre. Hay un Madrid-Barça en Navidad, el fin del 3 y el 4 de enero, que suele caer por ahí siempre el primero. Aunque antes tenemos Eurobasket, que se nos está complicando en la previa con tanta lesión. Hoy hemos tenido que tirar de otros dos chavales de categorías inferiores, con Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas, para entrenar, porque tenemos lesionados para parar un tren, aunque Aldama va a volver a jugar el jueves contra Alemania. Y lo último es que hoy ha fallecido Juan Padrón, el que fuera mucho tiempo vicepresidente de la Federación Española de Fútbol con billar. Abrazo obviamente a su familia y a sus amigos. Y ahora la llamada Correia. Alex Correia, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Yo muy bien. Yannick Sinner bastante peor.
Sí. Bueno, a ver, lo veníais diciendo ahora, esto no es nuevo. O sea, es cierto que ahora quizá nos estamos dando más cuenta, entre otras cosas, porque las redes sociales pues llegan más imágenes y más noticias, ¿no? Antes comentabas con Fullana pues que durante el torneo ha habido varios chicos que han tenido que ser atendidos, que han tenido que retirarse, pero esto en nuestra época, yo recuerdo Cincinnati como uno de los lugares más extremos de calor y humedad del circuito, previo al Open de Estados Unidos, en el que tú juegas un set y normalmente te has de cambiar no solo de ropa, sino de zapatillas incluso, porque es como que es como si hubieras metido la zapatilla de deporte en un bálsamo, en una bañera de agua, y en la que te tenías que volver a cambiar. Puedes entrenar muy poco porque te has de prácticamente pues reservar para lo que son los encuentros. Luego hay un tema añadido que normalmente sucede mucho en Estados Unidos, que hace muchísimo calor fuera, pero cuando luego entras dentro te pega un golpe de aire acondicionado tremendo, lo que es la sala de jugadores, los vestuarios, etcétera. Entonces ahí encuentras una mezcla muy complicada y el torneo ha sido muy largo, con muchísimo calor, y que creo que bueno, pues sí, hoy le ha afectado a Sinner, el otro día a otros compañeros, y la pena es que bueno, que no ha habido final, porque no ha habido final. No. Lo único positivo, entre comillas, para el italiano es que es un golpe de calor y es una circunstancia que en 24-48 horas te recuperas y de cara a Nueva York pues estará en condiciones de disputar el torneo.
Entiendo, Alex, ya que esto viene de lejos, como tú decías, que cuando lo jugabais vosotros pasaba igual con las condiciones de meteorológicas y de clima, pero lo que está claro es que esto va a más. Y yo no sé si, ya decía Fullana lo del tuit de Davidovich, si esto ya es una cosa que está en la mente de los tenistas. La posibilidad de que estos torneos se jueguen de otra manera, se jueguen de otra forma, se jueguen en otras fechas, si el cambio climático va a acabar afectando, Alex, a un deporte como el tenis a corto o medio plazo.
Bueno, probablemente afecte, sí. Fíjate que muchas veces cuando hablábamos de partidos de fútbol y juegan a las 2, a las 4, incluso a las 6 de la tarde, a veces hablamos de la dificultad que conlleva pues un partido en esos horarios, ¿no? Uh-huh. En el tenis tú juegas normalmente, pues da igual, a la 1, a las 2, a las 3 o a las 4. Hoy lo comentaban, la final es a las 3. Entonces eso conlleva, pues sí, una preparación y yo creo que una situación muy extrema en la que es muy difícil que tú puedas desarrollar tu mejor versión. Sí. Si a eso le añades que ya llevas muchos días haciéndolo, pues al final te pasa factura y no te recuperas como te gustaría. El problema es ¿cuál es la solución? Porque claro, si los partidos empiezan mucho más tarde, hoy a mí me ha sorprendido que jugaran a las 3 de la tarde, quizá para beneficiar el horario europeo. Uh-huh. Fíjate que en Nueva York normalmente era a las 4 o algo así, y si no me equivoco, este año han puesto la final a las 2, la final del Open de Estados Unidos. Claro, te puedes encontrar que también les afecte muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay horarios para que en Europa no sea muy tarde, porque claro, si lo ponen a las 6... Entonces la gente en Europa dice, ostras, ¿cómo puede ser que la final del Open de Estados Unidos empiece a las 12 de la noche? Entonces, nunca encuentras una solución perfecta para todo el mundo. ¿Qué es lo que sucedería? Que quizá, claro, han de reducir los cuadros para uh-huh. poder empezar los partidos un poco más tarde, pero entonces no hay tanta cabida, no hay tanto lugar a jugar tantos encuentros. En cambio, han hecho todo lo contrario. En estos dos últimos torneos, tanto en Toronto como en Cincinnati, lo que han hecho es alargar los días de competición, tanto en chicas como en chicos, para que, bueno, entre más jugadores, dan más oportunidades a más gente que tiene, pues a lo mejor un poquito de peor ranking, pero eso conlleva que entonces estés en Cincinnati prácticamente 12 o 14 días. Mm. Bueno, recordarás que ni Sinner ni Alcaraz disputaron Toronto. Sí. Entonces vinieron de Wimbledon. Lo que es asombroso por su parte es que después de un mes y pico sin competir, en el primer evento que juegan, vuelven a jugar los dos la final, ¿no? Eso demuestra un poco la supremacía que tienen hoy en día tanto Carlos como Yannick.
Lo que pasa es que, claro, es todo lo mismo, porque yo creo que lo sabes, el US Open ha programado para mañana el Alcaraz Raducanu de dobles mixtos. Quiero decir, va a llegar Alcaraz un poco mejor porque no ha disputado la final, pero es que si no, esta bola es un no parar, quiero decir. Sí. Están, no sé si decir estresando o exprimiendo a en realidad en este caso a los tenistas, Alex, pero en general a los deportistas, ¿eh?
Bueno, yo lo que creo aquí es que tú has de seleccionar muy bien lo que es tu calendario.
Sin duda.
Y al final, yo particularmente, y recordarás que cuando acabó Wimbledon yo dije, ostras, no me voy a meter en el calendario de Alcaraz, pero espero y deseo que no juegue Toronto, y así lo hicieron. Entonces se ha reservado para esta semana simplemente Cincinnati. Ahora hay que ver cuánto le compensa a Alcaraz llegar, pues no lo sé, si con un avión esta noche a Nueva York y mañana ya primer entreno y ponerse a jugar el mixto. Bueno, eso es una decisión que solo él puede saber. Es obvio que tú tienes que gestionar muy bien no solo lo que haces dentro de la pista, sino lo que haces fuera, para que cuando llegue el momento de jugar estés al 100%. Y lo básico es que realmente no te desgastes en cosas que a lo mejor pues te desvían un poco de tus grandes objetivos, que al final para Alcaraz es seguir sumando grandes títulos de Grand Slam, y hoy también, o sea, volver a ganar otro título de Masters 1000 después de haber ganado en Roma, después de haber ganado en Monte Carlo, después de haber ganado en París. Yo creo que lo que está haciendo Alcaraz esta temporada está siendo realmente una animalada.
Pues nada, se termina Cincinnati, se termina de una manera rara con la victoria de Alcaraz, pero como nadie quiere, es decir, con una lesión, en este caso un golpe de calor de Yannick Sinner, empieza el US Open, que es el cuarto grande de la temporada, que será más grande en el larguero con Alex Correia en el análisis en Noches Así. Gran Alex, por cierto, qué chula la entrevista con Sastre en el Hoy por Hoy, lo tenía que decir, aunque suene peloteo.
¡Ostras!
Pero da igual, o sea, quiero decir, no, para un oyente de radio, no, delicioso, o sea, ya te lo digo yo.
Te lo agradezco, la verdad es que yo también la disfruté mucho y me impactó, que lo sepas, que cuando te hablan de ti, lo que puedas hablar de ti cuando algún día fallezcas, pensé, ojalá de verdad que fuera como lo transmitió Sastre, pero bueno, te agradezco que me lo digas porque yo también, para mí fue un día muy, muy especial. Sastre es un fenómeno.
Se notó que te emocionabas. ¡Hala, se acabó el peloteo! ¡Un abrazo, Alex!
Venga, abrazo, chapas, estamos jugando a tenis.
Hombre,
abrazo,
claro, hay que pelotear, tú mejor que yo. Vamos con el Real Madrid Osasuna, con el debut de Xabi Alonso en el banquillo de los blancos en la Liga. Hemos quitado un tercio ya el larguero de este lunes. Real Madrid-Osasuna, mañana a las 9 de la noche en el Bernabéu. Bajas de Camavinga, Bellingham, Endrick, Mendy, tampoco estará Rüdiger. En Osasuna es el debut de Alessio Lisi en el banquillo, con la duda de cómo va a jugar atrás. Luego de si hay refuerzos para el centro de la defensa, de si llega un acuerdo con Azpilicueta. Pero bueno, el gran protagonista en la previa es Xabi Alonso, que es el debut del nuevo entrenador del Real Madrid en Liga. Javier Herráez, buenas noches.
¿Qué tal, Joe? Muy buenas noches.
¿Qué tipo de entrenador en sala de prensa vamos a tener con Xabi Alonso?
Pues el que hemos visto hoy. Es un entrenador sobrio, como era como jugador, ¿no? Y le entrevistábamos, recuerdo, pues con la selección española, con el Real Madrid, siempre correcto, siempre pues un caballero, pero que tampoco te va a dar grandes titulares. O sea, Xabi Alonso, que nadie espere que salga a la sala de prensa y diga pues cosas que la gente a veces quiere escuchar, que él piensa, que él suelta, porque él tiene él las deja ahí, la deja caer, ¿no? Y le han preguntado por el asunto del sábado, del arbitraje de penoso de Munuera, y dice, pues estoy con Arrasate. Arrasate dijo lo que todos vimos, ¿no? Si cae como un bolo, pues tendrás que saber qué ha pasado, ¿no? Y además que él mismo lo vio, o sea que, bueno, que vamos a contar de aquella jugada que todo el mundo vio. Y bueno, pues ese es Xabi Alonso, ese técnico que va a hablar de fútbol y habla bien, da gusto escucharle, muy correcto y educado, pero que tampoco se va a mojar mucho.
Vale, entonces ya intuyo que no hay titulares gordos del
resto.
No,
bueno, es que le hemos preguntado por sus salidas, entradas, lo típico que preguntamos a todos a falta de 15 días, porque el mercado en el Madrid, pues es un mercado como siempre abierto, aunque del Madrid nadie se quiere marchar, ni Endrick cedido, ni Rodrigo vendido. Llegar, pues en el Madrid recuperar a Bellingham, a Camavinga, fichar, si no sale nadie, no va a fichar a nadie. Pero, y tiene un equipazo el Madrid, que tampoco quizá le haga falta ese jugador, ese Xabi Alonso futbolista, quizá le haga falta ahí en el centro del campo, y no se moja, ¿no? Que quiera todo el mundo al 100%, pues ya lo sabíamos que quiere todo el mundo al 100%, porque es evidente, ¿no?
Lo que más te ha llamado la atención ha sido lo de Mastuantonio, ¿no?
Sí, bueno, me gusta el jugador. Cuando se presentó, pues hombre, hablamos del futbolista que se sienta en la sala de prensa con 18 años, bueno, en la presentación ni un papel, que tiene carrete, que es de los argentinos que habla bien. Y bueno, esa noticia que dio aquí Marcano, que Xabi Alonso había llamado al futbolista porque estaba el PSG detrás de él, confirmó Mascherano en la sala de prensa que Luis Enrique le llamó, pero que la llamada de Xabi Alonso, la que contó aquí Marcano, fue la definitiva. Y sobre esa llamada y lo que piensa del jugador, ha hablado hoy Xabi Alonso.
La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por entonces, la segunda vez que le vi ya tenía 18. Era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid, y desde que ha llegado pues se le notan esa madurez, esas ganas que tiene, esa calidad, y en poco tiempo pues se le ve que va a integrarse muy rápido con el equipo, ya sea en la dinámica del vestuario como en la dinámica del juego.
Llevo escuchando toda la semana a los que siguen la información del Real Madrid decir que este nuevo fichaje va a jugar antes de lo que la gente piensa. Antonio Romero, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas a todos.
¿Ves más ilusión en la gente por Xabi Alonso, por cualquiera de los fichajes estilo Hausen, Mastantuono? ¿Por qué ves más ilusión esta temporada en el madridismo?
Hombre, yo creo que por el capitán del barco, ¿no? Yo creo que de todos un poco, Hausen. Lo que pasa es que, claro, el Mundial, pues el Campeonato del Mundo ya ha hecho la presentación de Hausen en el Real Madrid, y la gente se ilusionó cuando estábamos en Miami y cuando estábamos en Nueva Jersey, ¿no? Y ahora pues parece que el que más suena, con lo que dice Raez, además que tiene una pintaza tremenda, y cada vez que habla Xabi Alonso de él, pues se le llena la boca un poco de orgullo y de ganas de ponerlo, que es Mastantuono, el argentino. Pero si me preguntas quién creo que despierta más interés en la presentación de mañana en el Estadio Santiago Bernabéu en el Campeonato Nacional de Liga, yo creo que mañana la noticia es el regreso de Xabi Alonso como máximo responsable técnico del Real Madrid al banquillo de la que fue su casa,
¿no? Vale, y tú que lo tienes que narrar, ¿qué esperas del Madrid mañana?
Bueno, pues espero un Real Madrid más dominante que las últimas temporadas. Veremos a ver si eso se va a mantener durante todo el año, porque las comparaciones con Ancelotti pueden ser odiosas. Ese equipo dominaba poco, pero ganaba mucho. Pero sí espero que el equipo esté más junto, que el equipo corra más sin pelota, que el equipo presione un poquito más alto, que el equipo, o los de arriba, vamos a no poner nombres de momento, vagueen menos de lo que vagueaban. Todo eso se espera porque es el primer partido de la presentación del nuevo entrenador. Pero en el capítulo de juego, en el capítulo de la pelota, espero un Real Madrid más dominante, con más continuidad durante los 90 minutos y probablemente con alguna variante táctica más de la que tenía con Ancelotti, porque Ancelotti era un tipo, para lo bueno y para lo malo, de ideas fijas.
Javi, supongo que Xabi Alonso tiene el 11 en la cabeza claramente, tú también, pero te he oído a lo largo del día la duda entre Trent Alexander-Arnold y Carvajal, aunque yo creo que va a jugar el inglés, pero que Carvajal se lo va a poner chungo, está claro a lo largo de la temporada.
Sí, que va a jugar Trent porque ha venido para jugar, eso es evidente, y mañana yo espero al inglés. Pero lo que quería contar es que yo le veo mal. No le veo bien. O sea que a mí me ha gustado siempre ver la Premier y ver este futbolista que va mejor para arriba que para atrás. Es evidente, pero que es más jugador, creo, de carril con defensa de 3 o de 5, con los dos carrileros avanzados, que cuando juega en defensa de 4, que le cuesta bajar. Y hay Carvajal, que le falta mucho, mucho después de un cruzado complicado como el que ha tenido Dani. pero yo le iba a decir que a Trent no soy quien para ponerle una fecha, pero que tiene un mes para ponerse fino, porque si no Carvajal se lo va a comer, vale. Pero con patatas, vamos, eso es lo que yo pienso por lo que hemos visto en el Mundial de Clubes y lo que vi el otro día en el partido amistoso. Yo le veo a Trent que está muy lejos del futbolista del Liverpool. Puede ser la pretemporada, puede ser que llegara ya cansado del Liverpool el pasado año, pero no le he visto bien, la verdad.
Trent tiene un mes para ponerse bien y el Madrid 15 días para ver si hace algún movimiento en la plantilla. Que Romero, esto es lo de siempre. Nadie quiere irse del Real Madrid, pero el Real Madrid tiene muchas maneras de mostrarle la puerta a los que no cuenta. Y yo, sinceramente, sí que creo que algún movimiento va a haber. A lo mejor no muchos, pero uno o dos jugadores yo creo que sí pueden moverse de aquí a final de mes.
Ahora empieza la hora de la verdad. Ahora empiezan a mirarse de reojo y a decir que no voy a jugar. Y el que se mire de reojo y piense que no voy a jugar en un campeonato del mundo, o sea, en un año con campeonato del mundo a final de la temporada, pues le entrarán las prisas. Yo cambiaría el nadie se quiere ir del Real Madrid por el nadie, o todos saben que salir del Real Madrid significa que hace mucho frío y que normalmente se cobra menos dinero. Entonces irse del Real Madrid es muy complicado y para eso tiene que presentarse una buena oferta. Los clubes, si saben que el Real Madrid quiere vender, pues se hacen los remolones para esa oferta y luego que las fichas de los jugadores del Real Madrid, el que menos cobra, cobra una gran pasta. Entonces, por ahí se complican. Pero yo estoy contigo. Yo creo que en los próximos 15 días, aunque hoy Xabi Alonso ha vuelto a remarcar que los quiera todos concentrados,
lógico.
Él es un tipo inteligente que no se va a complicar demasiado la vida si la plantilla se queda así. Es una gran plantilla, pero yo creo que en estos 15 días, que son 3-4 partidos, pues se va a empezar a poner nervioso el personal cuando vea que realmente no va a jugar en un año tan importante en el que si no tienes minutos, pues te puedes quedar fuera de algo tan importante como el Mundial, ¿no?
Yo pongo 5 nombres, Javi, encima de la mesa. Rodrigo Goes, Ceballos, Alaba, Mendy y Endrick. ¿Esos son los eslabones más débiles de la cadena ahora mismo como para poder salir, te parece?
Bueno, por Rodrigo no ha llegado oferta. Oferta es que me interesa Rodrigo, me llamo Manchester City y hago una oferta por el jugador. ¿Que le gusta? Bueno, es que le gusta mucho ese equipo, pero hay que hacer una oferta, no se ha hecho. Y el jugador no se quiere marchar. Pero como dice Romero, es año de Mundial y si Rodrigo se ve que ya no es el jugador número 12, que a lo mejor puede ser el jugador número 15 cuando vuelva Camavinga y Bellingham, pues a lo mejor ve que es el momento de salir, si llega esa oferta, insisto. Lo de Endrick ya ha contado aquí en la cadena SER en el Mundial de Clubes. El club entiende que lo mejor para él sería una cesión. Él insiste en quedarse y no quiere esa cesión. David Alaba, pues es una pena. Yo lo tenía bien en el centro del campo y bueno, pues es un jugador que ahora mismo no la rodilla no le deja, o sea, si hubiese una oferta, evidentemente, claro que saldría seguro. Me ha puesto más Mendy en la cima de la mesa, ¿no?
Sí.
Bueno, Mendy no vendió la burra a Ancelotti, que era el mejor defensa del mundo. El club le renovó porque se lo ganó, hizo una buena liga hace un par de años, pero es un jugador que tampoco tiene ninguna oferta. Si es el mejor y no tiene ninguna oferta, algo no cuadra, y si tampoco puede jugar 2 partidos consecutivos o 3, le cuesta. Y me falta uno más que me has puesto y que te puedo contar si me dices.
Ceballos,
no, esta es la historia de siempre, no se lo cree nadie. O sea, lleva un libro del Betis en el brazo, no sé qué, pero que no, que gana mucho dinero en el Real Madrid y que el Betis no puede pagar esa cantidad. Entonces, si te quieres ir al Betis, en vez de llevar el libro, tienes que rebajarte la ficha e irte al Betis y que el Betis haga una oferta al Real Madrid, cosa que ni ha ocurrido ni va a ocurrir.
Vale, le voy a apretar
ahora. Yo reduciría esa lista de 5 a 1, ¿eh?
Pues mira, justo te iba a decir que te iba a apretar para que eligieras tú cuál es el jugador que ves que puede tener más salida.
Yo creo que aquí el único tema es Rodrigo. Yo creo que lo de Ceballos es evidente, está muy bien poner emoticonos que le dan bola al Betis, pero claro, luego cuando me vienen a buscar dicen, no, pero es que yo gano tanto, claro. Y eso solo se gana en el Real Madrid, y creo que esa lista de 5, salvo sorpresa de última hora que no espero, yo no espero ni que se vaya Rodrigo, porque creo que es complicado que venga alguien con la pasta que el Real Madrid quiere por Rodrigo, y luego hay un mercado de diciembre, un mercado de enero, en el que está aquí al lado, dentro de nada estamos ya, Paco Jo, comiéndonos las uvas.
¡Hombre!
Y en ese mercado se puede restañar un poco lo que no hayas hecho y darte cuenta de que realmente no vas a jugar nada. Entonces es como una prórroga de este mercado, pero yo esa lista de 5 la reduciría a 1, que es Rodrigo.
Yo creo que me voy a equivocar a lo mejor, pero yo creo que Rodrigo va a salir. Me da la impresión de que los agentes van a buscarle una salida en el último instante y el Real Madrid va a dejar salir por algo menos de los 90 millones
eso
de euros.
Si llega una oferta, eso no lo dudes.
No, por eso.
O sea, si llega una oferta, el Madrid es una oferta de verdad. O sea,
sí,
que
sí, estoy hablando de 70. Yo, 70,
claro, cuando hablo de
70
oferta,
y variables, algo así.
Que yo te ofrezco por el jugador a un precio menor del que puede valer en el mercado porque lleva una mala temporada y porque ha tenido problemas. Pero efectivamente, si hay negociación, el jugador saldría. Pero es que yo estoy con Romero. Es que dudo que haya negociación porque dudo que le hagan la oferta. Es lo que tengo yo duda, porque hasta la fecha no lo han hecho. Y es lo que yo creo. Si ahora se llega la oferta y se sientan a negociar, Rodrigo saldría seguro.
Yo, que no lo sé, pero tengo la impresión de que el Newcastle, que es un equipo que va a tener pasta... y que se le ha podido complicar hoy lo de Samu Morodion, que no es la misma posición que la de Isak y tal, pero va a haber algún movimiento gordo en la Premier todavía que, entre comillas, puede beneficiar a Rodrigo en la salida del Real Madrid.
Tú imagínate cambiar el Real Madrid por Newcastle.
Vivir en Newcastle.
Que sí, pero tengas un tiro en el pie. Tiene que ser una oferta, pero un gran ofertón tiene que ser, claro.
El Newcastle tiene mucha, mucha pasta. Mucha.
Y Rodrigo gana mucha pasta en el Real Madrid.
Por eso, que es uno de los equipos que a lo mejor le puede pagar la pasta que le podría convencer para irse a otra liga importante.
Yo soy ahora el representante de Rodrigo, está escuchando la radio,
y te ha pegado un tiro, ¿no?
Y me ha pegado un bajón que no veas. O sea, si el cambio es por el Newcastle, me pega el bajón.
Bueno, para que te pegue el subidón, mañana tiene fútbol en el Bernabéu y abriremos ganas. El larguero aquí hablando del Real Madrid Osasuna.
¿Toda la semanita te toca?
Toda la semanita me toca.
Bueno, eso está muy bien.
Pues nada, aguantarme. No te queda más remedio. A ti ya.
Pues mañana estamos allá en el Bernabéu, hombre, que ya hay ganas.
Pues nada, mañana nos escuchamos desde el Bernabéu. Chicos, un abrazo grande.
Otro Venga. Fuerte, hasta luego.
Mañana buenas noches. Tocará esta hora analizar lo que haya sucedido en el Real Madrid-Osasuna, el debut de los dos equipos en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahora toca analizar todo con la reunión de futbolistas más grandes de la radio española.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.